Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Road to Super Bowl, Camino al Super Bowl. Soy Jair Ortiz, su anfitrión a este podcast. Ante todo, muchas, muchas gracias por bajarlo, por descargarlo y escucharlo y formar parte de su vida. Realmente ya saben que este podcast es para ustedes, más que nada para escuchar las noticias que no están llegando a Latinoamérica y que están surgiendo en los medios de Estados Unidos muy fuertes, tanto de la NCAA como del fútbol americano, de la NFL, de este deporte que tanto nos gusta. Entonces ya saben, nos pueden escuchar o nos pueden ver por Facebook también, por iTunes, pueden bajar este podcast, por Podomatic, pueden bajar también el mismo. Y por el Facebook nos pueden ver o nos pueden seguir, nos pueden hacer cualquier pregunta. La página de Facebook, es Road to Super Bowl, es R-O-A-D, espacio 2, espacio D-T-H-E, Super Bowl, como suena y se escribe. Bueno, ¿cuáles van a ser los temas que vamos a hablar esta semana? Que sonó mucho en la NFL y en la NCAA, fue la semana número 8 de la NCAA. Vamos a hablar ya, por fin salieron los standings de la AP, del BCS, perdón, del BCS, que ahora sí ya son los oficiales para llegar al campeonato nacional. Vamos a hablar de eso, de los cómo quedaron rankeados después de los últimos resultados. Vamos a hablar también del NCAA, cómo están los standings para el Heisman, cómo se han movido los jugadores, quiénes son favoritos. Ha habido cambios muy importantes en esta semana debido a los resultados. También vamos a hablar de la NCAA, vamos a seguir hablando del reportaje de Sport Illustrated. Ahora vamos a hablar del sexo que hay o que ha habido en la Universidad de Oklahoma State. Más adelante vamos a hablar. Vamos a hablar ahora sí de la NFL, de los resultados de la semana, las mejores ofensas y defensas del año, cómo se han ido comportando. También vamos a hablar de los líderes de la semana número 7 para sus ligas de fantasía y sus equipos de fantasía. Y principalmente vamos a hablar del tema del regreso de Peyton Manning. Esto fue lo que se estuvo hablando toda la semana. Toda la semana el regreso de Peyton Manning, todo el drama que se armó, qué pasó, qué no pasó. Y si podemos, también vamos a hablar un poquito del regreso de Ron Gronkowski a los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Cómo es? Comenzamos. Comenzamos ahora sí ya el programa con los standings del BCS. Ya por fin salieron, como les mencionaba, después de la semana número 8, ya salen los estándares de la computadora, de Estados Unidos, en el cual rankea a los equipos cómo pueden ir llegando a los tazones importantes y al tazón más importante, al tazón del campeonato nacional de Estados Unidos. Y, hubo una gran sorpresa en este ranking, más que nada, pero si quieren empezamos primero, Alabama. Alabama sigue siendo el número uno en todos los rankings, en todos los polls que existen desde el principio de la temporada hasta el día de hoy. Salvo que Alabama pierda, es la única forma en que lo van a quitar de ahí. Pero ahí viene la gran sorpresa. Florida State salta a Oregon por muy pocos puntos. Florida State es el número 2 y salta con un porcentaje, bueno, con unos puntos de 935 puntos. Y Oregon está número 3 con un score de 932, son 3 puntos. Para ser sinceros, esto sí nos sorprendió a todo el mundo, debido a que Oregon ha disputado juegos también importantes en su calendario, como Tennessee, como Washington, ha jugado con equipos rankeados, y Florida State sí también ha disfrutado o ha jugado contra equipos rankeados como Maryland, y ahorita más reciente cómo destrozó a Clemson, el número 3 de la nación, la semana pasada, y el dominio que tuvo de él. Es lo que nosotros sentimos porque es el número 2 de la nación. Esto va a cambiar, lo más seguro. Mucha de la prensa de Estados Unidos dice que esto es un poco injusto, dado que Oregon ha jugado muchísimo más consistentemente y ha apaleado a todos sus equipos, y Florida State no ha sido el caso, ¿no? Que Florida State se le ha complicado 2-3 juegos con equipos no tan fuertes y no ha demostrado su supremacía constantemente en el caso de que jugaron contra Boston College, que se encontraron perdiendo por 14 puntos al principio del medio tiempo de su juego y en el segundo medio recuperaron el paso. Pero bueno, más adelante vamos a explicar un poquito por qué la diferencia y por qué nosotros queremos que Oregon va a terminar siendo el número 2 de la nación, a menos de que pierda, ¿no? Aunque Florida State gane, Oregon también, si gana todos los demás encuentros, va a ser el número 2. Ohio State es el número 4. El número 5 es Missouri. Sorprendentemente no ha perdido en toda la temporada. La semana pasada, bueno, el fin de semana pasada le ganó contundentemente a la Universidad de Florida. Stanford regresa al top 10 después de haber derrotado a la UCLA, que era el número 8 de la nación. La Universidad de Miami sobrevivió el jueves pasado el juego contra la Universidad de North Carolina y sigue estando invicto. Baylor es impresionante lo que está haciendo esta temporada, igual que Oregon, está aplastando a todo el mundo. Clemson, después de haber perdido contra Florida State de la forma tan contundente, lo bajaron al número 9. Texas Tech sigue siendo el número 10. Auburn, que es la sorpresa de la SEC, debido a que el año pasado tuvieron un récord perdedor y nada más tuvieron 4 derrotas. Al día de hoy está derrotando a todo equipo que se le encuentra encima, nada más ha perdido un juego. La UCLA perdió el invicto contra Stanford el fin de semana pasado y lo bajaron hasta el número 12. LSU perdió también y cayó el número 13. Virginia Tech sigue dando de qué hablar y es el número 14. Oklahoma es el número 15. Texas A&M, después de haber perdido el fin de semana pasada contra Ole Miss y Mississippi, cae al número 16. Fresno State es el número 17. North Illinois es el número 18. Oklahoma State es el número 19. El número 20 es Louisville, ya recuperando la senda de la victoria. South Carolina es el número 21. La Universidad de Michigan recupera los puestos después de haber ganado la semana pasada contra Indiana. La Universidad Central Florida es el número 23. El número 24 es Nebraska. Y el número 25 sigue siendo, es Oregon State. Ahora sí, ¿qué pasa? Vamos a analizar un poquito los primeros cinco puestos que hay en la NCAA. Nosotros decimos que a Alabama no le van a quitar el número uno por todo lo que ha hecho, principalmente es la conferencia más difícil del fútbol americano colegial. Pero qué bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Quiénes son los juegos que le hace falta a Alabama para terminar su temporada y seguir invicto y ser candidato como número uno al tazón de la NCAA? Le toca jugar este sábado, recibe a Tennessee. Recibe a LSU, que es el juego más difícil. Va a Mississippi State, recibe a Chattanooga y termina con el clásico en casa de Auburn. De estos dos juegos, de estos cinco juegos que le hacen falta, vemos que puede correr peligro con LSU y con la Universidad de Auburn, principalmente porque es un clásico y porque Auburn está jugando de una forma impresionante. Y para enfrentarse de una forma contundente en la conferencia de la SEC. Si Auburn y Alabama no pierden hasta su último enfrentamiento, que es el 30 de noviembre, ahí se va a decidir quién va a ser el que pasa a la final de la SEC en la conferencia del oeste, debido a que en la conferencia del este se encuentra Missouri con tres ganados, cero perdidos dentro de la conferencia. Después nos vamos a analizar a la Universidad de Florida. La Universidad de Florida y la Universidad de Oregon. Ahorita Florida no se va a enfrentar a nadie importante o que ocasione miedo, solo a la Universidad de Miami, que es el número 7, que sigue invicto. se enfrentan North Carolina State, a Miami, a Wake Forest, Syracuse, Idaho y Florida. Si se dan cuenta, en su calendario nada más el único rankeado es el número 7 de Miami y los demás no están rankeados, y no creamos que sean rankeados. No hay, son equipos que se podría decir sin tanta dificultad para Florida State y que lo puede llevar a la final de la conferencia del ACC para enfrentarse, como se ve, contra la Universidad de Virginia Tech o Miami, Florida. Se puede repetir ese juego, no será la primera vez que pasa esto, ¿no? Pero hay que acordarnos algo, en el calendario o los rankings del BCS para el campeonato también se cataloga la dificultad de los calendarios que tienen. Entonces, Oregon tiene más dificultad. Por ejemplo, Oregon va a recibir de nuevo a la Universidad de la UCLA, que es el número 12. Después va a Stanford, que es la parte más difícil del calendario que tiene, que es el número 6. Y no creemos que pierda, y lo más seguro es que vaya subiendo escalones Stanford como está jugando. Después recibe a Utah, va a Arizona y termina con Oregon State, con el clásico de la guerra civil de Estados Unidos, que es el número 25. Entonces, se están dando cuenta, si catalogan el calendario de Oregon contra Florida State, Oregon se enfrenta con 3 equipos rankeados y Florida State con uno. Entonces, al final y al cabo, si estos dos equipos siguen invictos, siguen invictos hasta su final de conferencia y la ganan, el calendario más difícil o más complicado lo tiene Oregon. Entonces, si Oregon llega a ganar todos sus demás juegos y en una forma contundente, como lo ha estado haciendo en toda la temporada, en el cual la tiene un promedio de puntos anotados de más de 50 puntos anotados en casi todos sus juegos, no creemos que va a tener problema Oregon para pasar a Florida State. Pero ¿qué pasa? Supongamos que Florida State y Oregon pierdan, sigue a la cabeza Ohio State. Ohio State es número 4. Ohio State, pero desgraciadamente Ohio State tampoco se enfrenta a nadie impresionante. Aunque Urban Meyer en sus 19 juegos que tiene al mando de la Universidad de Ohio State no ha perdido Ohio State desde que tomó el mando Urban Meyer desde el año pasado, no creemos que pueda ser contendiente al BCS este año. El próximo año tal vez sí, pero este año no. Vean el calendario, se enfrenta contra Penn State, Purdue, Illinois, Indiana y Michigan, que el único rankeado es el número 22, y eso, si Michigan no llegase a perder de nuevo, lo bajan del ranking, entonces no enfrente con ningún jugador, así con ningún equipo rankeado. El equipo sorpresa, el equipo sensación es Missouri. Missouri se puede colar a la final. A la final si no llegase a perder. ¿Por qué? Porque todavía Missouri le ha ganado a Georgia, le ha ganado a Florida, le toca jugar contra South Carolina, que es el número 21, le toca jugar contra Tennessee, Kentucky, Ole Mississippi, y terminan recibiendo a Texas A&M. Viene lo más difícil del calendario, eso sí que ni qué, pero tiene todas las posibilidades de quedar invicto y enfrentar a Alabama en el campeonato de la conferencia de la SEC, quedando invicto de esta y siendo campeón de la zona del oeste. Al día de hoy, Missouri le lleva 2 juegos de ventaja a sus principales perseguidores, que South Carolina, Florida y Georgia, para ganar la conferencia del oeste de la SEC. Lo importante, y yo imagino que se van a enfocar más ahorita los muchachos de Missouri, es ganarle a South Carolina. Ganándole a South Carolina, va a tener 3 juegos de distancia con los mismos, los gallos de pelea, y 2 juegos de distancia contra Florida y Georgia. Ya siendo que haya jugado con ellos y ya ganándoles a ellos. Después le toca jugar contra Kentucky, que tiene un récord de 1-5. Después Tennessee tiene un récord de 4-3, pero en la conferencia tiene 1-2. Y le toca jugar contra Ole Miss Mississippi, que tiene 4-3, que se puede decir que es el más complicado. Bueno, no, uno de los menos complicados. Y termina con Texas A&M. Texas A&M en la conferencia tiene 2-2 y un récord de 5-2, que sería el más difícil. Más que nada por el caso de Johnny Football, todo lo que tiene atrás. Pero este puede ser una final adelantada, o sea, principalmente lo que llegamos al juego de campeonato de la SEC puede ser una final del BCS adelantada para que estos equipos se enfrenten. Y terminamos con la Universidad de Miami. La Universidad de Miami le puede dar un traspié a Florida, a Florida State, que es el número 2. Después le toca recibir a Virginia Tech, que es el número 14. Después le toca ir a Duke, recibe a Virginia y termina en Pittsburgh, con la Universidad de Pittsburgh. Si se dan cuenta también, Miami se puede colar. Si llegase a ganar todos sus juegos, queda invicto y se puede colar a la final del BCS, si se dan los resultados. Por eso digo que Ohio State, dado que su calendario no se enfrenta con nadie, se puede haber pasado por Missouri y se puede haber pasado por Miami sin ningún problema, si uno de los dos, el número 2 o el número 3 llegasen a perder, Miami se puede colar, dado que Miami tiene que ganarle a Florida State la siguiente semana, que es el enfrentamiento se enfrenta contra Wake Forest, y en 2 semanas, el 2 de noviembre, se enfrenta con el clásico de Florida State Miami a las 8 de la noche en Tallahassee. Esto puede dar muchas vueltas todavía. Realmente estos standings son es un draft. Los estaremos analizando, estaremos viendo cómo se desempeñan los equipos. Vamos a ver qué tanto se mueven los standings, si siguen invictos o no. Realmente vienen juegos muy interesantes, como el de la UCLA contra Oregon, que es uno de los juegos más importantes que ahorita tiene Oregon para poder afrontar y ser el número 2 de la nación y tener ese pase al juego del campeonato, y principalmente ese pase al campeonato de la conferencia del Pac-12. Bueno, eso era todo de los top rankings de la NCAA. Continuamos con los candidatos al Heisman. Es con lo que vamos a continuar. Vamos a seguir hablando de la NCAA. Después de 8 semanas ha habido unos cambios importantes. La semana pasada se me olvidó comentarles cómo se había comportado, pero no hubo mucho cambio porque los equipos siguieron casi igual. Pero esta semana sí hay un cambio muy importante. Debido a que Clemson se vio derrotado de una forma contundente contra Florida State el sábado pasado, Tahid Aboy era el número 1 en los rankings, pero ¿qué creen? Después de esa derrota tan dolorosa y tan humillante, cayó en el ranking. Entonces, les voy a decir cuáles son los 10 jugadores que están considerados en el ranking para el Heisman. En el número 1 es Marcus Mariota, el quarterback de Oregon. El número 2 es James Winston, de Florida State. El número 3, sorprendentemente, yo no sé por qué, pero esto tal vez tiene que ver mucho con el marketing, es Johnny Manziel, Johnny Football, de Texas A&M. Su equipo ha perdido 2 veces, perdió la semana pasada, pero se vio contundente. Entonces, por eso lo están subiendo. El número 4 es Bryce Petty, del quarterback de Baylor. El número 5 es AJ McCarron, el quarterback de Alabama. El número 6 es Tahita Boy, el quarterback de Clemson. El número 7 es Teddy Bridgewater, del quarterback de Louisville. El número 8, que era para mí uno de los fuertes contendientes, pero debido a los resultados que no se le han dado, es Aaron Murray, el quarterback de Georgia. El número 9 es Braxton Miller, el quarterback de Ohio State. Y terminamos con, por fin, uno que no es quarterback y es el primer corredor de todo el Heisman, de toda la observación que hemos tenido hasta por fin la semana número 8, Melvin Gordon, el corredor de Wisconsin. De estos jugadores, vamos a decir que el jugador de la semana de toda la NCAA fue el quarterback de Florida State, Jason Winston, después de haber vapuleado a la Universidad de Clemson, al número 3 de la nación. Sus estadísticas fueron 22 pases completos de 34 pases lanzados para 444 yardas, 3 touchdowns, un pase interceptado y un touchdown por tierra. Los jugadores que se vieron a la alza esta semana fueron Marcus Mariota, de estar en el número 2, subió al número 1, es impresionante. Este jugador sophomore, segundo año, de la Universidad de Oregon, las estadísticas que tiene. Y eso, vamos a ser sinceros, no jugó todo el juego, porque la Universidad de Oregon, se podría decir, le da juego a todos sus muchachos, debido a que ya tiene una ventaja muy amplia. Ya en a mediados del tercer cuarto saca a todos sus titulares y mete allá a su segundo y hasta tu tercer equipo. Entonces tiene muchísimo más valor lo que está haciendo Mariota. No está jugando todo el juego para meter estos números. Tuvo 394 yardas ofensivas. Eso quiere decir que fueron 327 por pase y 67 por vía terrestre. Tuvo para 3 touchdowns, lanzando 2 y corriendo el 1. No lanzó ninguna intercepción. Hasta el momento tiene 19 pases de anotación sin 0 pases interceptados, que es lo más importante, lo cual permite que su equipo sea el número 2 de la nación en otros rankings, pero en el ranking del BCS es el número 3 y sigue estando invicto. Johnny Manziel subió, se considera el día de hoy como el número 3 de la nación para el Heisman. El Heisman es, aunque su equipo perdió contra la Universidad de Auburn la semana pasada, él lanzó para 454 yardas, 4 pases de anotación y corrió para 48 yardas y anotó en un pase, ¿no? El otro jugador, que es Brian Spiti de la Universidad de Baylor, destrozaron a la Universidad de Ohio State 71-7. Petty lanzó para 343 yardas, para 2 pases de anotación. Él terminó siendo como el líder de eficiencia para un rating de 221 puntos. Y ya con eso. Vamos a intentar que el ranking o los ratings que tienen de la NCAA son muy distintos a los rankings o los ratings que se tienen en la NFL. O sea, se consideran otros temas en los cuales, pues, hay que sentarse y analizarlo en una forma distinta. Melvin Gordon, el señor Gordon de la Universidad de Wisconsin, él está promediando 8 yardas por acarreo. Se convirtió en el segundo jugador de la liga a nivel nacional en rebasar las 1000 yardas en esta temporada y corrió para 142 yardas. Los que estuvieron a la baja fueron los siguientes: Tahit Boyd y Aaron Murray. Tahit Boyd, como les comentaba, Tahit Boyd tuvo un porcentaje del 45% contra Florida State. No se vio nada bien, hubo balones sueltos, no se vio confiado, estuvo volando a sus jugadores y tuvo muy malas estadísticas. Aaron Murray, de la Universidad de Georgia, este es un jugador que realmente debería estar mejor en los standings, créanme, pero debido a tantas lesiones que tiene su equipo, no pudieron solventarlas y ganar los encuentros pasados. Por ejemplo, la semana pasada o el fin de semana pasada perdieron contra Vanderbilt, lo cual era un juego, se puede decir, en la historia de rutina, y lo perdieron, ¿no? Entonces se vio muy mal. Murray nada más lanzó para 114 yardas, que es lo más bajo que ha tenido en toda la temporada y en su carrera principalmente. Entonces por eso se dio a la baja Aaron Murray y ha caído en los standings para llevarse el trofeo Heisman este año. Pero créanme que Aaron Murray lo vamos a ver en el draft de la NFL el próximo año, porque este es su último año de elegibilidad de la NCAA. Y va a estar, para mí, dentro de los top 10 rankeados de los quarterbacks. tal vez no esté en el top 10 del draft del próximo año, pero va a ser para mí es un quarterback que debe de estar en la primera ronda. Y ahorita que no hay quarterbacks tan contundentes en el estilo pro offense, estilo profesional, que ahorita la NCAA se está basando mucho en el read option y en la wildcat, este pro offense, Andrew Murray lo juega muy bien, juega las dos, la read option y el estilo profesional. Yo siento que va a estar drafteado en el próximo draft dentro de los primeros 20. Acuérdense de mí, de los primeros 20, este muchacho Murray. Bueno, seguimos ahora con el caso Oklahoma State, del reportaje que hubo de la revista Sports Illustrated del caso de rompimiento de reglas de la NCAA. Ahora tocamos el tema del sexo, que cómo ayudaban a través del sexo se ayudaban a reclutar a los jugadores, a los mejores prospectos de las preparatorias a la Universidad de Oklahoma. Esto empieza desde 2003, en el cual los jugadores que son reclutados o quieren ser prospectos a ser reclutados en la Universidad de Oklahoma son invitados a la universidad para ser paseados en el campus, en el cual tienen relaciones sexuales con una o varias muchachas de la universidad, y eso ayuda mucho a que ellos piensen o se queden con la idea de que así va a ser siempre. O sea, un constante ambiente de mucho sexo, mucha fiesta, mucha marihuana, mucho alcohol, y crean que así va a ser 100% su experiencia dentro de la universidad, y se tomen la decisión de ir por ello, ¿no? ¿Y qué pasa esto, no? Al día de hoy, bueno, siempre ha habido, desde 1960 se creó el programa del Hostess, que son muchachas de estudiantes que ayudan a darle un tour al campus y promover las virtudes de la universidad, ¿no? Eso ha existido desde 1960, pero una cosa es que promueva la universidad y otra cosa es que tengan sexo con los jugadores de nivel preparatoria. En el 2004 hubo un caso, un escándalo de la Universidad de Colorado relativo a que las hostes arreglaban citas sexuales con los jugadores o los prospectos. Y en ese año la NCAA prohibió, como parte del reclutamiento, el uso de alcohol, el uso de drogas, el uso de sexo, apuestas también, arreglarle apuestas a los jugadores de preparatoria para el tema de reclutamiento. Pero no obstante, la Universidad de Oklahoma State tiene un programa de hostess, que ahorita les digo cómo se llama específicamente. Se llama Orange Pride, Orgullo Naranja, en el cual en su página de website, lo voy a leer literalmente, organización que dona su tiempo y esfuerzo a asistir al reclutamiento del programa de fútbol americano de Oklahoma State. Estas mujeres son mujeres, son chavas de segundo año, porque eso sí, están prohibidas las mujeres de freshman, de primer año, eso está 100% prohibido. Tienen que ser mujeres sophomore, de segundo año de la universidad, más que nada por temas de edad, ¿no? Ya son, hay a veces muchachas de freshman que todavía no cumplen los 18 años de edad, entonces la universidad no se quiere ver involucrada en ningún problema de abuso sexual a un menor. Entonces, así ellos se cubren por ese tema, ¿no? También otra cosa que se menciona es que entre el año 2001 y el 2011, varios miembros o varios jugadores que fueron reclutados en ese intervalo tuvieron relaciones sexuales con estas muchachas de Orange Pride, del Orgullo Naranja, durante su proceso de reclutamiento. Como les mencionaba, este era el objetivo, ¿no? Principalmente tratar de convencer a los muchachos de que, si imagínense, si en el proceso de reclutamiento tenían sexo con estas muchachas en el transcurso de toda su vida universitaria dentro de esta universidad, iba a ser así, ¿no? Entonces, eso era como que la estafa que también le hacían a los muchachos, ¿no? Y lo cual, después de que terminaba este proceso de reclutamiento, eres un muchacho más y ya de ahí, si tenías suerte de tener relación con otra muchacha, ella era ya independiente al proceso de reclutamiento. ¿Cuál era el perfil de estas muchachas? Eran muchachas que fuesen porristas a nivel preparatoria, o estaban en grupos de baile, o habían practicado algún deporte. Lo más importante o lo más chistoso es que estas muchachas se sentían parte del equipo y formaban, o se sentían parte también del programa de fútbol americano, y se sentían orgullosas, porque después de 3 años de haber estado en este programa de hostes, se les otorgaba un anillo que era similar a un anillo que se le daba a un jugador de americano por haber pertenecido a esta universidad, por haber jugado para esta universidad. El departamento de atlético también se lo daba como parte de su agradecimiento para haber formado este programa de hostes, lo cual es muy chistoso y muy gracioso, ¿no? Después de varias cosas que habían pasado con datos de eventos sexuales o otros temas un poquito más importantes como la droga y el alcohol, la NCAA lo prohibió. Prohibió este tipo de grupos de hostes, pero el Orange Pride o el Orgullo Naranja siguió reclutando más muchachas. Ahora sí iban reclutando más muchachas dependiendo cómo se estaban dando los resultados dentro del terreno de juego para los Cowboys de Oklahoma State. ¿Qué les puedo decir? Como se iban ahora sí rankeándose mejor año con año, ahora sí drafeaban más muchachas para formar un grupo de hasta 60 muchachas dentro de este pequeño grupo de hostes. Otra de las cosas que tenía que hacer este grupo de hostes era firmar dos documentos. Era un documento donde eran las políticas de que estaban de acuerdo, que no iban a tener mala conducta, iban a estar alineadas con las políticas de la NCAA, de la conferencia del Big 12 en ese entonces, y de la universidad. Y el siguiente documento o contrato es de que siempre iban a tener una conducta de un estándar muy alto en la moralidad y en la ética, lo cual, pues, y que no iban a tener sexo, que estaba prohibido tener sexo con los jugadores o los jugadores que estaban reclutando dentro de esta institución, o afuera de la institución, o en el proceso de reclutamiento. Entonces, esto era de las cosas que, como estamos viendo, no pasaba, y se pasaba por alto todo este tema, ¿no? Entonces, debido a que, porque ya no es, ya no nada más era necesario tener un campus bonito o tener un récord ganador, siempre tenían que darle algo más a los prospectos que ellos necesitaban para jugar, ¿no? Otro de los casos que también se suscitó en el 2008, un reportaje en el New York Times reportó que hostes de la Universidad de LSU se sentaban en las piernas, o había fotos en las cuales los coaches del programa de LSU obligaban a estas hostes a sentarse todo el proceso de su estadía de los muchachos en las piernas de estos mismos. También la Universidad de Tennessee en el año 2011 concluyó que la Universidad de Tennessee violaba las reglas para pagarle a estas muchachas para tener sexo con los jugadores que estaban siendo reclutados, ¿no? Hoy en día, ¿qué les podemos decir? Esto no es nada novedoso, se ha tocado en películas, que este proceso de hostes, una película muy clara donde especifica todo esto muy bien, se llama la película The Program. En esta película se especifica cómo se lleva el proceso de reclutamiento, de cómo le piden a una muchacha muy guapa en darle el tour al campus, y este muchacho se enamora de la hostess y por eso decide irse a esta universidad. Entonces, como vieron, es un key driver importante en el proceso de selección o en el proceso de escoger universidad. Aparte de eso, al día de hoy, como ustedes se pueden dar cuenta, siempre hay que darle un valor agregado al tema de reclutamiento, y se vio dentro de la Universidad de Oklahoma, sino la Universidad de Alabama, en el cual invirtió mucho en sus nuevas instalaciones deportivas y físico-atléticas para hacer gimnasio, y no cabe duda, también en la Universidad de Oregon, que hace 50 días estrenaron las instalaciones súper, súper impresionantes de dónde están los casilleros, dónde entrenan, dónde comen, espacios de entretenimiento, espacios hasta los baños, es de la última tecnología. ¿Por qué? Porque no nada más es, tengo un campus, tengo un fan base muy impresionante, tengo una exposición a la televisión para poder venderme la NFL, pero ya, y tal vez también el tema de los hostes, ahora los muchachos piden más, ¿no? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar en los próximos 3 o 4 años de mi vida? Tienen que ser instalaciones impresionantes. Oregon se reconocía también porque tenía una de las instalaciones más importantes, hablando de en este tema de reclutamiento, pero mejoraron. Ellos reconocen que eso es un key driver que les está ayudando a tener procesos de reclutamiento más efectivos, en el cual si tienen unas instalaciones importantes, ellos pueden mejorar. Pero bueno, no nos desviemos del tema del caso de Oklahoma State. Esto fue lo que se reportó a grandes rasgos. Por supuesto, el reportaje, estamos diciendo que son de 20 páginas. En este caso, en este módulo del tema del sexo, era relativamente 5 páginas. Yo se las resumí para no hacerlo tan largo y no tan tedioso, los temas más importantes de este reportaje. Pero acuérdense que la siguiente semana vamos a seguir hablando de este caso. Ya es el último capítulo del tema de Oklahoma State, para poder terminar y avanzar otras cosas. Bueno, antes de terminar con la NCAA y tomar la NFL, en mi página de Facebook, en Road to the Super Bowl, ahí pueden ver un reportaje que se hizo sobre las nuevas instalaciones de Oregon. También hay un pequeño reportaje sobre cómo se hace el llamativo casco de los Patos de Oregon y también del uniforme. Y vamos a hablar un poquito más de ese tema más adelante, del tema del reclutamiento. Pero bueno, ya es hora de hablar de la NFL un poquito más y vamos con los resultados de la semana. Bueno, empezamos con los resultados de la semana. Carolina le gana a los Carneros de San Luis 30-15. Jacksonville pierde contra San Diego 24-6. San Francisco le gana a los Titanes de Tennessee 31-17. Green Bay le gana a Cleveland 31-13. Kansas City, el único invicto de la NFL, le gana a Houston 17-16. Indianapolis le quita el invicto a Denver en un juego impresionante por Peyton Manning y Andrew Luck, 39-33. En este juego empezaron muy lento los Broncos de Denver y aún así tuvieron la posibilidad de darle la vuelta, pero no se les dio. Los Bucaneros de Tampa Bay siguen sin ganar, pierden 31-23 contra Atlanta. Cincinnati, en un regreso de faltando 36 segundos, le gana a Detroit 27-24. Buffalo le gana a Miami 23-21. En tiempo extra, los Jets de Nueva York le ganan a Nueva Inglaterra 30-27. Otra vez volvemos al tema. Tom Brady necesita receptores. Le soltaron pases a no más poder. Aunque ya regresó Ron Karkowski, necesita muchísimo más ayuda a Tom Brady para poder seguir ganando y ser contendientes en la liga. Los Vaqueros de Dallas ganan a las Águilas de Filadelfia 17-3. Y Washington le gana a Chicago 45-41 en un juego de muchos puntos. Los Aceleros de Pittsburgh ganan y rompen el invicto, por fin ya lo conocen, la victoria. Le ganan a los campeones en el clásico del norte de la Liga Americana 19-16, y el resultado del lunes por la noche
Los Gigantes de Nueva York por fin también conocen la victoria y le ganan a los Vikingos de Minnesota 23-7. Esos son los resultados de la semana número 7 y estamos a una semana de que llegue la mitad de la temporada. Y vamos a hacer un análisis de cómo se han visto los equipos, quiénes son las sorpresas, quiénes son las decepciones, quiénes tienen posibilidades de pasar a los playoffs, quiénes ya realmente no se le ve ni pies ni cabeza para poder llegar a los playoffs y quiénes son realmente los contendientes, porque ahora sí ya empiezan a verse la diferencia entre los contendientes y los pretendientes.
Ahora sí, veamos quiénes fueron los jugadores de la semana para sus, ahora sí, de sus ligas de fantasía, sus equipos de fantasía, y los consideren. Vamos a empezar por los líderes pasadores. ¿Quiénes tuvieron más pases? Bueno, más yardas por pase. Otra vez, sin lugar a dudas, es Peyton Manning, el número uno, por séptima semana consecutiva con 386 yardas. Aunque haya perdido, él fue el número uno. En yardas, el número 2 es Andy Dalton de Cincinnati con 372, Matthew Stafford de Detroit con 357. Esto es lo que nos indica que fue un duelo aéreo el juego de Cincinnati-Detroit. Jake Locker de Tennessee, aunque perdió contra San Francisco, tuvo 326 yardas. Chad Haney de Jacksonville, aunque haya perdido contra San Diego, tuvo 318. Tony Romo, aunque al principio del juego estuvo muy flojo, logró 317. Roger Griffin III de Washington tuvo 298. Philip Rivers de San Diego tuvo 285. Matt Ryan de Atlanta tuvo 273 yardas. Y Case Keenum, el tercer quarterback de Houston, obtuvo 271 yardas. Ahora empecemos con los líderes corredores. Ryan Matthews de San Diego obtuvo 110 yardas. Chris Avery de los New York Jets tuvo 104 yardas. Alfred Morris de Washington tuvo 95. Le'Veon Bell de Pittsburgh tuvo 93 yardas. Manfred de Chicago tuvo 91. Marshawn Lynch de Seattle también empatado con 91 yardas. Jamal Charles de Kansas City tuvo 86 yardas. Roger Griffin III corrió para 84 yardas. Ya es lo que nos estamos dando cuenta, que poco a poco Roger Griffin se está viendo mejor, más suelto, está teniendo más confianza en su rodilla. Es un proceso que le va a tomar un poquito más de tiempo. Tal vez esta temporada no se vea como vimos a Roger Griffin la temporada pasada, pero lo más seguro es que para su tercera temporada otra vez regresa a tomar esa forma. Eddie Lacy de Green Bay tuvo 82 yardas y Frank Gore de Truth tuvo 70 yardas. Ahora, ¿quiénes fueron los receptores que tuvieron más yardas en esta semana número 7? Es A.J. Green de Cincinnati con 155, empatado con Calvin Johnson de Megatron con las mismas yardas. Eric Decker de Denver tuvo 150, Harry Douglas de Atlanta tuvo 149, Vincent Jackson de Tampa Bay, y eso que no tiene quarterback, 138, Jordan Reed de Washington tuvo 134, Mike Brown 128, Rob Gronkowski de Nueva Inglaterra, otra vez ya volvemos a ver a Rod con 8 recepciones con 144 yardas sin un pase de anotación todavía. Al final, al cabo, en todo el juego lo estuvieron marcando dos veces con dos personas o hasta una triple cobertura, y aún así se las ideó para tener 114 yardas. Pero otra vez volvemos al tema: si los Patriotas quieren ser contendientes al Super Bowl, tienen que invertir tanto en su defensa como en sus receptores. No sé, ahora sí desprotegieron mucho a Tom Brady este año. Des Bryant con los Vaqueros de Dallas tuvo 110 pases. Aston Jefferson de Chicago tuvo 105 pases completos. Ahora vamos al lado defensivo. Al lado defensivo nos vamos a ver quién tuvo más sacks en esta semana. Talba Jalí de Kansas City tuvo 2.5. Después están empatados con 2 sacks John Abram de Arizona, Chandler Johnson de Inglaterra, Chris Johnson de Inglaterra, Thomas Kreiser de San Diego, Robert Mattis de Indianapolis, Justin Smith de San Francisco y Marion Williams de Buffalo tuvieron 2 sacks. Todos están empatados con 2 sacks. George Selby de Dallas tuvo 1.5 y Ajel Adil de San Diego tuvo 1 sack. Estos fueron los líderes de la semana número 7 de la NFL. No lo duden, sigan viendo cuáles son las estadísticas de sus jugadores favoritos para que les ayuden a ganar en las ligas de fantasía que estén dados escritos o que crearon. No se olviden de eso. Sigan monitoreando a los jugadores para que escogen a los mejores y sigan ganando en sus ligas. Ahora tocamos cuáles son las mejores ofensivas, defensivas y viceversa, cuáles son las peores de ofensas y defensas. Por séptima semana consecutiva, los primeros tres lugares no cambian. En primer lugar son los Broncos de Denver con 469 yardas promedio. Los Green Bay Packers ocupan el segundo lugar con 432. Las Águilas y Filadelfia tienen 425. Después vamos a hacer un... Ahora sí, ya en la mitad de la temporada vamos a poder ver el proceso que tiene Chip Kelly con este equipo, en el cual tiene una de las mejores ofensivas, pero tiene la peor defensiva de la liga. Entonces, por eso no se ve reflejado en los resultados. Tal vez podrían ir invictos, dado que también tuvieron la lesión de Michael Vick. Folk no se vio tan contundente esta semana porque los bucaneros la semana pasada no lo presionaron tanto, pero esta semana que los Cowboys lo tuvieron que presionar, el tema de la puntería no se vio tan certero porque ya tenía que moverse y tenía que correr por su vida. Eso disminuyó mucho. Increíble, el número 4 es Washington con 415 yardas promedio. San Diego es el número 5 con 402. Los Santos de Nueva Orleans tienen 397. Los Leones de Detroit tiene 382. Los Tejanos de Houston, que nada más tienen un ganado, están cheques de lo que es a veces las inconsistencias de las estadísticas. Los Tejanos de Houston están en el top 10 de las mejores ofensivas con 381 y tiene la mejor defensiva de la liga promediendo 267 yardas, pero los resultados no se le están dando. ¿Por qué? Porque no tienen un quarterback contundente, un quarterback que los ayude a lograr esas yardas difíciles o esos pases, y muchos errores, muchos balones sueltos, muchos pases interceptados que les regresan de anotación. Eso es lo que les está mermando a los Tejanos de Houston y están perdiendo juegos por la mínima diferencia, como fue esta semana contra Kansas City, que perdieron por un punto. Después, los Halcones de Atlanta es la número 9 y terminamos con los Halcones de Seattle, la número 10. ¿Cuáles son las peores ofensivas? Es Jacksonville. Los jugadores de Jacksonville nada más promedian 282 yardas por juego. Después siguen los Bucaneros Tampa Bay. Después siguen los San Luis Rams. Arizona Cardinals, el número 27. El número 28 de la liga es los Titanes de Tennessee. El número 27, Miami. Miami empezó muy bien la temporada, pero se ha ido cayendo poco a poco. Es el número 27. El número 28 son los Cleveland Browns. El número 25 son los Vikingos de Minnesota. Y estos los Vikingos de Minnesota porque tienen un ataque terrestre. Si no, creo que estarían peor que Jacksonville. Los Raiders de Oakland son el número 24. Carolina, que ya está como que reencontrando poco a poco con el estilo, tiene el número 23. Y los Gigantes de Nueva York, que es el número 22. En el tema de los Gigantes de Nueva York, que es por fin ya pudieron proteger más a Eli Manning. Eli Manning no es un quarterback elusivo, que corra, que se esquiva. Es un quarterback más estilo... estar en la bolsa de protección, y si su línea ofensiva no lo protege, pues Eli Manning no va a poder hacer mucho, ¿no? O va a tomar malas decisiones o va a apresurar sus pases, los cuales les está costando victorias, y por eso pudieron ganar obtuvieron su primera victoria esta semana, este pasado lunes por la noche contra Minnesota. Ahora vamos a hablar de las mejores defensas. Como ya les dije, Houston es la mejor defensa, Seattle es la número 2, Carolina es la número 3, los Jets de Nueva York es la número 4, Kansas City es la número 5, Pittsburgh es la número 6, Cleveland es la número 7, San Francisco es la número 8, Cincinnati es la número 9 y Tennessee es la número 10. Esto también, ¿por qué menciono mucho cuál es la mejor ofensiva, cuál es la mejor defensiva? Esto impacta mucho en el momento de cuando damos las líneas al final del programa. Porque también vamos a ver si se pueden cubrir esas líneas, contra qué defensa vamos, contra qué ofensiva vamos, para ver un balance y que ustedes tengan una mejor toma de decisiones. Principalmente es por eso se toma, o por qué estoy mencionando esto. Si no antes no lo había mencionado, discúlpenme, es por eso lo estoy mencionando. Las peores defensas es la Águilas de Filadelfia, promedia 412 yardas por juego que le hacen, y hace a la ofensiva 425, o sea, tiene más 7 puntos, más 7 yardas, o sea, así las Águilas de Filadelfia no van a poder ganar, y por eso han perdido los juegos que han perdido, aunque su ofensiva los mantiene ahí todavía a flote, son el número 2 de la conferencia, bueno, de su división. Después Detroit es la número 31, los Broncos de Denver es la número 30, la número 29 son los Dallas Cowboys. Es increíble que los Broncos de Denver no habían perdido y es de las peores ofensivas. Este es el efecto que vamos a hablar de Peyton Manning, que se habló mucho. ¿Qué pasa con Peyton Manning, con los equipos en los que está? Todo el tema que se habló en la semana de Peyton Manning. Los Vaqueros de Dallas, la 29, la 28, Jacksonville, la 27, los Vikingos, la 26 es los Osos de Chicago. Los Osos de Chicago tienen récord ganador. Después la número 25 es los Washington Redskins, la número 24 los Buffalo Bills y la número 23 es San Diego. Entonces, estas son las peores y mejores ofensivas y defensivas de la temporada. Ahora toquemos un poquito cómo están las conferencias, o más bien dicho, sí, las conferencias y las divisiones. Empezamos con la conferencia nacional y empezamos con la división del este. Los Vaqueros de Dallas tienen el liderato después de haber derrotado a las Águilas de Filadelfia. Tienen el liderato de la conferencia siendo el número uno y con una racha de 2 ganados. Filadelfia es el segundo lugar con 3 ganados, 4 perdidos. Washington es el tercer lugar con 2 ganados, 4 perdidos. Y hasta el fondo de la división están los Gigantes de Nueva York con 1 ganado, 6 perdidos. Después en la división del norte, Green Bay, después de que Detroit y Chicago perdieron, se adueña del primer lugar con 4 ganados, 2 perdidos. Detroit y Chicago están empatados con el mismo número de juegos, 4 ganados, 3 perdidos, y Minnesota hasta el fondo con 1 ganado, 5 perdidos. En la división del sur, Nueva Orleans domina contundentemente, 5 ganados, 1 perdido. Después le sigue Carolina, 3-3, Atlanta con 2 ganados, 4 perdidos, y uno de los dos equipos que no ha ganado, Tampa Bay, 0 ganados, 6 perdidos. En la división del oeste, Seattle, 6 ganados, 1 perdido. San Francisco lo sigue ahí a un juego con 5 ganados, 2 perdidos. San Francisco no ha perdido sus últimos 4 juegos, entonces se está enrachando. San Luis tiene 3 ganados, 2 perdidos, y Arizona 3 ganados, 4 perdidos. Esos son las standings de la conferencia nacional. Los standings de la conferencia americana es: los Patriotas de Inglaterra tienen 5 ganados, 2 perdidos en la división del este. Luego lo siguen los Jets de Nueva York con 4-3. Después Miami, que se ha caído y ha perdido sus últimos 3 juegos, tiene 3 ganados, 3 perdidos. Y los Buffaloes tienen, los Bills de Buffalo tienen 3 ganados, 4 perdidos. En la división del norte, con 3 victorias en forma consecutiva, Cincinnati se ha adueñado de la división, 5 ganados, 2 perdidos. Baltimore ha perdido sus últimos 2 juegos, se establece en el segundo lugar con 3 ganados, 4 perdidos. Luego también Cleveland, que ha perdido sus últimos 2 juegos, tiene el mismo récord, 3 ganados, 4 perdidos. Pero ahí vienen los Aceleros de Pittsburgh con 2 ganados, 4 perdidos. Estos dos últimos han sido en forma consecutiva. En la división del sur, Indianapolis, increíble Indianapolis, lo que ha hecho Indianapolis esta temporada, ha derrotado a todos los contendores al Super Bowl. Derrotó a San Francisco en su casa, le ganó a Seattle y en su casa le ganó y le quitó el invicto a Denver, y esto lo hace contendor a la final de la conferencia, o sea, ya hasta tal vez al Super Bowl. O sea, hay que tener cuidado con Indianapolis. Indianapolis le ganó, tiene esa dueña de la división con 5 ganados, 2 perdidos. Tennessee tiene 3 ganados, 4 perdidos. Después le sigue Houston, 2 ganados, 5 perdidos, y Jacksonville, que es el otro equipo que no ha ganado en toda la temporada, 0 ganados, 7 perdidos. Luego la sorpresa también de la temporada, Kansas City no ha perdido, tiene 7 ganados, 0 perdidos. Luego le sigue Denver con 6 ganados, 1 perdido. Después a 2 juegos está San Diego con 4 ganados, 3 perdidos. Y hasta el fondo de la división, los Raiders de Oakland con 2 ganados, 4 perdidos. Esto es cómo se comportan las conferencias. Y vamos a tocar ya ahora sí el tema que se habló toda la semana. Este fue el tema más importante de la semana. No se habló de otra cosa aparte de la NCAA. Se habló del caso Peyton Manning regresa a casa. la casa que construyó Peyton Manning en Indianapolis.
Ahora sí, ¿qué pasó con Peyton Manning y los Broncos de Denver en su regreso a Indianapolis, este Peyton Manning? Bueno, todo empezó con la declaración que hizo el dueño de los Potros de Indianapolis, el señor Gene Irsay, el cual menciona que Peyton Manning sí estuvo muy bien en Indianapolis, que le gustan tenerlo, ahora sí, así dijo literalmente, las estadísticas de Star Wars de Peyton Manning, pero Peyton Manning no era un ganador, ¿no? De sus casi 11 visitas al Super Bowl, bueno, al Super Bowl, discúlpenme, a los playoffs, nada más 7 veces lo sacaron en la primera ronda o en el primer juego, nada más obtuvieron un campeonato, y eso, pues, eso se vieron, el dueño se vio defraudado, ¿no? O sea, desilusionado, porque el dueño se compara con los Acereros de Pittsburgh, que tienen 2 campeonatos, o tuvieron 3 visitas al Super Bowl, con los Patriotas de Inglaterra, que tuvieron 5 visitas al Super Bowl y 3 Super Bowls, y así sucesivamente, con los Gigantes de Nueva York, que con su hermano, que tuvieron 2 visitas y 2 y los campeonatos, y ellos en todo el transcurso de la historia de Peyton Manning, nada más tuvieron un anillo de Super Bowl. Entonces se siente decepcionado de las actuaciones del equipo, que él quiere ganar, que él quería ganar más, que no nada más con un anillo de Super Bowl se contenta, y que se compara con los grandes para ser grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? El head coach de los Broncos de Denver, John Fox, contesta y defiende a su quarterback diciendo que eso no se hace, esos comentarios de parte del dueño no se hace, que él construyó al equipo o sacó al equipo de los Potros de Indianapolis de la nada, que debería ser más agradecido con Peyton Manning y no dar esto, ¿no? Pero bueno, hablamos de qué pasa con el efecto Peyton Manning, ¿no? O sea, principalmente eso fue, ¿no? Lo que se estuvo hablando, y también que se estuvo hablando mucho el regreso, ¿no? Y desgraciadamente para Peyton Manning en su regreso, los números los tuvo, pero no tuvo el resultado que era la victoria. Desgraciadamente empezaron flojos, su defensiva no paró a los Potros de Inglaterra, su línea ofensiva tampoco lo protegió tan bien como ahora sí semanas pasadas, en el cual no le llegaban o no tenían ningún sack. En esta semana tuvo, si no mal recuerdo, tres capturas atrás, lo estuvieron presionando mucho, le estuvieron pegando mucho, también le interceptaron un pase que estaba en la yarda 10, soltaron un balón en la yarda 5, dentro de la yarda de 5 de Indianapolis. Si hacemos la suma de esos pequeños pendientes, de esas pequeñas cosas, hubiesen podido ganar los Denver Broncos en Indianapolis y seguir invictos, pero bueno, los resultados se dan así. Es bueno a veces que pase esto a principio o a mitad de la temporada, principalmente para que los jugadores se enfoquen otra vez al objetivo, que es llegar al Super Bowl, y tengan que ganar y quitarse esa presión de esa presión de que siguen siendo invictos y van por el récord de los Delfines de Miami de 1972, ¿no? Que a la fecha es el único equipo invicto que ha sido campeón. Ahora sí, como ustedes, bueno, los que no saben, el siguiente equipo que se le acerca son los Osos de Chicago, que tuvieron nada más una derrota y que fueron campeones. Y después los Patriotas de Inglaterra, que tuvieron 19 ganados y un perdido, pero su perdido fue en el Super Bowl, ¿no? O sea, contra los Gigantes de Nueva York hace 4 años. Entonces, así se cataloga de los mejores equipos, los Delfines de Miami del 72, después los Chicago Bears con una derrota, y después los Patriotas de Inglaterra, que no lograron la victoria anhelada en el Super Bowl. Pero bueno, otra de las cosas que también se ha hablado mucho de Peyton Manning fue de que Peyton Manning, una vez que lo firmaron los Broncos de Denver, subieron 14 lugares de popularidad los Broncos de Denver dentro de los equipos de la NFL. Los Broncos de Denver, una vez que ya lo firmaron, subieron al número 3. El primer equipo de popularidad del NFL es los Vaqueros Dallas, después le sigue Green Bay, pero ahorita, al día de hoy, es el número 3 son los Broncos de Denver. Y, chistosamente, los Broncos de Indianapolis, una vez que se fue Peyton Manning de Indianapolis, cayeron 13 puntos. Y aún así que hayan firmado Andrew Luck y ha estado súper bien Andrew Luck, no han podido subir en los estándares de popularidad. Y eso, vamos a ser sinceros, genera dinero. Peyton Manning es un foco de atención, es un superestrella que genera mucho, mucho dinero. Por eso tiene tantos comerciales Peyton Manning en Estados Unidos. Es una de las personas más influyentes, hablando mercadológicamente. Claro que está, él está debajo de Michael Jordan. Michael Jordan, aún así sin jugar hace 10 años, sigue siendo el jugador más importante o más con más referencia dentro del marketing de Estados Unidos, y por eso tiene comerciales o es de los jugadores más queridos. Después le sigue Peyton Manning, para que vean el impacto que tiene este jugador dentro de la liga o dentro de los medios de la NFL de Estados Unidos. También otra de las cosas es de que el efecto que tiene Peyton Manning en los equipos. Cuando llegó Tony Dungy a Indianapolis, dijeron, ¿sabes qué? Indianapolis necesita defensa para ser campeón, porque no podían derrotar a los Patriotas de Inglaterra en las finales o en los playoffs. ¿Y qué le hacía falta? Si ya tenían la ofensiva con Peyton Manning, Marvin Harrison, Jerry Wayne y compañía, Dallas Clark, lo que necesitan era defensa. Y por eso contrataron a Tony Dungy como su head coach, porque Tony Dungy levantó a los Bucaneros de Tampa Bay a principios de los 90, finales de los 90, con una defensiva impresionante. Entonces, ¿qué necesitaban ganar por eso en ese entonces? Defensiva. Entonces contrataron a Tony Dungy para tener defensiva. Pero casualmente nunca tuvieron la defensiva. ¿Por qué? Porque este es el efecto Peyton Manning. Equipo donde está Peyton Manning tiene números impresionantes a ofensiva, pero números pésimos a la defensiva. Esto quiere decir que se enfocan principalmente, como tienen a Peyton Manning, a anotar puntos, y así se juega, ¿no? O sea, es a ver quién anota más, ¿no? Y con que mi defensa te pare una, dos, tres veces y tú no nos puedes parar, ganamos los juegos. Y esto es lo que le está pasando a los Broncos de Denver. Por eso los Broncos de Denver están en las peores defensivas, porque su defensiva también se ve muy desahogada. ¿Qué hubiese pasado si todavía siguiese Tim Tebow con los Broncos de Denver? Los Broncos de Denver, los jugadores se tendrían que desempeñar más a fondo para parar y que la ofensiva y mantener el equipo dentro de los juegos. ¿Qué es lo que pasaba cuando estaba Tim Tebow hace 2 años? De los Broncos de Denver tenían de las mejores defensivas. ¿Y qué pasó al día de hoy? Está Peyton Manning y ahora es de las peores defensivas. Es una de las cosas ilógicas que pasa, ¿no? Cómo los equipos mentalmente bajan su rendimiento a la defensiva porque tienen a Peyton Manning. Entonces, aquí sí, y ahora sí, si los Broncos de Denver quieren ser aspirantes a ganar el Super Bowl, tienen que mejorar la defensiva de una forma importante. Esperemos ahorita con el regreso de Von Miller y Chad Bailey, que eran titulares indiscutibles en la defensa, y apenas la semana pasada regresó Chad Bailey y esta semana Von Miller regresa de la suspensión que tuvo por cuestión de sustancias prohibidas. Esperemos que en unas 3-4 semanas estos jugadores se adquieren el ritmo de juego necesario y entran en el momento cumbre de los playoffs, puedan ayudar a su equipo a tener mejor defensiva e ir subiendo escalones en ese ámbito, porque si no, realmente tal vez sí puedan llegar al Super Bowl, pero si se enfrentan equipos como Seattle, San Francisco o las mismas Águilas Filadelfia, que tienen ataques impresionantes por tierra y por aire, no le no veamos como campeones a Peyton Manning y a los Broncos de Denver.
Ahora sí, ya llegamos casi al final del programa, ya llegamos al tema de las líneas para las apuestas para la semana número 8. Por fin ya llegamos a la semana número 8. Es impresionante cómo la temporada se está yendo como agua, ya a la mitad de la temporada. Vamos a ver cuáles son las líneas. El jueves por la noche, Carolina va contra Tampa Bay. Los Panteras de Carolina son favoritos por menos 4 puntos. Este es un duelo de conferencia, de división. Yo siento que Tampa Bay va a ganar el juego y Carolina no va a cubrir la línea. San Francisco, Jacksonville, no. San Francisco está favorito por menos 13.5. Sin lugar a dudas, San Francisco va a cubrir la línea sin problemas. Eso no es ni qué pensar. Dallas visita a Detroit. Detroit está favorito por menos 3 puntos. En Detroit es el juego. El domingo a mediodía. Entonces nosotros... debido a las lesiones que ha tenido Dallas y no se vio tan contundente contra Filadelfia, y Detroit se está viendo muy bien porque ya tiene a Megatron y tiene a Reggie Bush dentro de su equipo, yo siento que Detroit va a ganar y va a cubrir la línea. El clásico Gigantes contra Filadelfia. Filadelfia lo está dando favorito por menos 6.5 puntos. Si parece regresar que Michael Vick está probable de regresar al juego, gana Filadelfia y cubre la línea. Si no se ve probable de regresar a Michael Vick, gana Washington, porque Falk no se vio muy bien. Y la línea defensiva de Gigantes sí puede meterle presión a Falk y destantearlo un poco más. Cleveland, Kansas City. Kansas City favorito por menos 7 puntos. Kansas City contra Cleveland, yo siento que va a cubrir la línea y va a ganar sin problemas. Buffalo, Nueva Orleans. Nueva Orleans está menos 12.5. La defensiva de Buffalo, por eso es importante, como les estaba mencionando, ver quiénes son las mejores defensivas, quiénes son las mejores ofensivas, para poder dar una mejor solución o un mejor resultado o una mejor quiniela. Vean, Buffalo recibe por partido promedio 25 puntos y está dentro de las peores defensas, es la número 24 de la liga de 32 equipos, y Nueva Orleans promedia por juego 26 puntos. Entonces nosotros creemos que Nueva Orleans va a cubrir la línea sin problemas. Después, Miami en el clásico divisional de la Americana va a Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra en el primer duelo de estos dos en la temporada, a Nueva Inglaterra lo están a favorito por menos 4.5 puntos. Este juego va a estar muy cerrado. No creo que Patriotas cubra la línea si está arriba de 4.5. Puede ganar debido a que le faltan receptores a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ese es el problema. Los receptores de los Patriotas de Nueva Inglaterra no están, no se ven y le están haciendo mucha falta a Tom Brady. Y el equipo que tiene Miami, aunque Miami ha perdido sus últimos 3 juegos, este es un juego de división y va a ganar Miami. No, va a ganar en los Patriotas, pero yo siento por tres puntos o menos. Los Jets contra Cincinnati. Los Cincinnati Bengals son favoritos por menos 7 puntos. Va a cubrir la línea. Pittsburgh contra los Raiders de Oakland. Los Raiders de Oakland descansaron la semana pasada y Pittsburgh lleva 2 victorias en forma consecutiva. Pittsburgh es favorito por 1.5. Aquí yo siento que Pittsburgh va ganar porque el juego es en Raiders. Washington, Denver. Denver le están dando favorito por menos 13 puntos. Washington tiene, si no mal recuerdo, una de las peores defensas, promediando 30.7 puntos por juego, y van contra la mejor ofensiva, pero aquí también Washington mete muchos puntos, mete promedio de 25 puntos. Entonces, si hacemos la diferencia entre lo que recibe y mete, son 15 puntos. Denver va a ganar el juego y va a cubrir la línea. Atlanta contra Arizona. Arizona es favorito por 2.5, por lo que se ha demostrado, cómo ha jugado contundentemente. Vamos a ser sinceros, Arizona ha perdido por errores de ellos mismos, por errores de su quarterback y por balones sueltos, si no tuviese un mejor récord. Atlanta no se ha visto tan contundente. Vamos a recordar que Julius Jones ya está fuera de la temporada. El otro receptor también que tiene Atlanta, Randy, también está probable. Randy está probable, entonces yo siento que Arizona puede ganar. Luego el domingo por la noche, Green Bay contra Minnesota. Va a abrir de nuevo Josh Freeman. Green Bay no tiene a su ala abierta Randall Cobb, que es uno de los titulares y uno de los líderes. Green Bay lo está dando favorito por menos 6 puntos. Green Bay va a ganar por más de 6 puntos. Eso es un hecho. Si encuentra la línea menos 6 puntos, métanle el dinero a Green Bay, porque va a ganar Green Bay, porque Minnesota tiene la etapa de transición de Josh Freeman. No se vio nada bien Josh Freeman porque todavía le falta ese timing que tiene que tener con sus receptores. Si en sí los vikingos de Minnesota metieron una anotación, fue por sus equipos especiales, no por su ofensiva, y no se vieron nada bien. Entonces, y perdieron contra los Gigantes de Nueva York, que no tenían ningún ganado. Entonces vamos a hablar que Green Bay es el líder de la división, va a ganar Green Bay sin problemas. Seattle, el lunes por la noche, Seattle va a San Luis. Seattle es favorito por menos 10 puntos. Seattle es de la segunda mejor defensa, recibe nada más 16 puntos, y San Luis nada más promedia 22 puntos por juego, considerando de la tercera peor ofensa de la temporada. También consideramos que Seattle va a cubrir la línea sin ningún problema. Ahora hablemos un poco de las líneas que están en la NCAA, que son un poquito más constantes. Hablemos del juego de Vanderbilt Texas A&M. A Texas A&M lo hacen favorito por 18.5 puntos. Los resultados de Texas A&M, los últimos dos juegos han sido muy cerrados, y han sido con Ole Mississippi y con Auburn. Ole Mississippi no está considerado dentro de los mejores 25 equipos, pero tienen una muy buena defensiva. Vanderbilt, hay que recordar que Vanderbilt le ganó a Georgia la semana pasada. Texas A&M va a ganar, pero no creemos que le gane por más de 2 touchdowns. Eso es un tema. Tennessee, Alabama, el número 1 de la nación, recibe a Tennessee. Favorito, Alabama por menos 26.5. Alabama sigue invicto, va a ser tal vez finalista al BCS Championship Series, pero no ha cubrido la línea en sus últimos 3 juegos. Entonces yo siento que aquí deberíamos apostar a Tennessee. Solo a menos de que veamos la historia de cómo se han comportado en sus últimos 2 juegos Tennessee y Alabama, pero no creo que haya cubrido la línea. Pero yo le apostaría a Tennessee ahí. Oregon, la UCLA. Este puede ser la final del Pac-12, de esta temporada. Oregon favorito por menos 17.5 puntos. El tema es aquí que... aquí yo le apostaría tal vez a la mitad del juego, no al juego completo. Oregon se ve muy bien al principio, pero al final mete a su segundo y tercer equipo, y por eso le meten puntos, y por eso no ha cubierto la línea. Mete puntos impresionantemente, pero al final, como mete a sus sustitutos, el spread se acorta. Entonces, tal vez aquí sí le apostaría a la UCLA por ese tema. ¿De qué va a ganar Oregon? Va a ganar, eso es un hecho. Los troyanos del sur de California son favoritos por 6 puntos ante la UCLA. Yo siento que sí, van a cubrir la línea sin ningún problema. La Universidad de Miami se enfrenta contra Wake Forest, que son favoritos por menos 23 puntos. Hijo, la Universidad de Miami ha ganado y sigue invicto, pero no se va visto tan contundente. Entonces, yo siento que ahí debemos apostarle en contra de la Universidad de Miami para asegurar el dinero. Uno de los juegos más llamativos de la semana, Stanford contra Oregon State. Stanford lo están dando favorito por menos 6.5 puntos. Stanford no se ha visto tampoco tan bien esta temporada. Yo siento que puede ser que gane Stanford por menos de 6 puntos. Entonces, si de pronto ven a Stanford por arriba de 7, 8 puntos, apuéstale a Oregon State. Si lo ven por muy pocos puntos, apuéstale a Stanford. Y bueno... y para terminar, el clásico de Penn State contra Ohio State. Ohio State es favorito por 14.5 puntos sobre Penn State. Yo siento que aquí sí va a cubrir la línea Ohio State sin ningún problema, aunque se ha tenido dificultades. Ha empezado un poco lento, pero al final cierra muy fuerte. Entonces yo siento que sí va a poder cubrir. Si de pronto ven la línea en 13.5, apuesten sin dudarlo Ohio State. Y si de pronto ven por arriba de 20 puntos, apuesten a Penn State para que no pierdan su dinero y que ganen un poquito más. Bueno, pues eso es todo en este último programa. El último tema de Road to the Super Bowl. Ante todo, muchas gracias por hacernos parte de su día, por haber bajado este podcast, por escucharnos. Acuérdense, nos pueden seguir por nuestra página de Facebook, Road to the Super Bowl. También nos pueden seguir por Twitter, que es Road to SB, perdón. Acuérdense que en nuestra página de Facebook subimos fotos, videos, los resultados de la NCAA, los resultados de la NFL. Nos pueden escribir para cualquier duda tengan, cómo se forman las conferencias, cómo se está ahorita dando el BCA's Standing Poll para ver quién va a ir al campeonato nacional de la NCAA. Cualquier duda que tengan de cómo se están comportando los equipos de la NFL, de los lesionados, que esta semana hubo lesionados importantes como Reggie Wayne de Indianapolis Colts, que ya está fuera de toda la temporada, y eso va a impactar también en las apuestas. Hijo, todo impacta en el dinero, pero ya saben, muchas gracias por escucharnos. Soy Jair Ortiz y nos vemos la siguiente semana.